Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, agosto 27 del año 2019. Agradeciendo como siempre la linda sintonía, también todos los correos electrónicos, así como los mensajes que recibimos de nuestra programación diaria. Y hoy vamos a traer una noticia muy interesante que ha producido Diario de Cuba, y para ello tengo pues al prestigioso economista Jorge Sanguinetti, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación.
Bien, hay un desplome de precios en los cruceros tras la prohibición estadounidense de viajar a Cuba. Los cruceros al Caribe o a las Bahamas cuestan ahora entre $38 y $50 la noche. Esto lo ha informado el diario Los Ángeles Times, y resalta que hasta ahora los expertos han considerado barata cualquier oferta de 75 pesos la noche. Bueno, estos indudablemente han caído después de que la administración de Donald Trump prohibió en junio a los cruceros visitar a Cuba. Deme más o menos una idea de cómo se va a poder manejar la industria de cruceros que iba a Cuba cuando más de 800 mil reservas fueron afectadas, de acuerdo a la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, que maneja la industria precisamente de esa rama.
Bueno, ahora esto significa la caída de precios de los cruceros, significa que tienen capacidad excesiva. O sea, obviamente invirtieron con mucho entusiasmo en la posibilidad de tener muchos visitantes a Cuba, y ahora que hay esta prohibición por parte de los Estados Unidos, se han quedado con una capacidad excesiva y unos gastos insostenibles. O sea, obviamente
ahí la rebaja de precios.
Ahí tienen que bajar de precio para por lo menos cubrir algunos costos.
Claro.
Bajan de precio para atraer más gente a otros lugares y disminuir algunos costos, y definitivamente disminuir con eso las pérdidas que están teniendo. O sea, la baja de precios significa pérdidas, pero pérdidas menores que las que tendrían si no bajan los precios. Si mantienen los precios cuando están a capacidad instalada plena, o están usando toda la capacidad que tienen, obviamente es que van a estar perdiendo dinero si no lo hacen. Eso es un ajuste normal de cualquier negocio que se ve con capacidad excesiva, por falta de clientes, por falta de demanda.
¿Hasta dónde perjudica este tipo de situación? El gobierno cubano, el régimen castrista, reconoció en julio, en este mes, y lo comentamos, la caída de un 23,6% en comparación con el año anterior.
Claro, bueno, eso significa mucho menos ingresos de moneda en extranjera para Cuba. Se reduce la capacidad de importación de bienes y servicios que necesitan ser pagados con moneda extranjera, con divisa. O sea, obviamente el gobierno va a sufrir las consecuencias muy serias de esta caída de la demanda de los visitantes en cruceros. Habrá también, se afectará un poco el pequeño sector privado que lucra con parte del turismo, pero posiblemente, o sea, las cifras no existen, las cifras son difíciles de conseguir para ver en qué proporción se afecta el gobierno y en qué proporción se afecta el resto de la población. Se supone que el gobierno se afecte muchísimo más porque los ingresos principales del gobierno están viniendo en gran medida por el turismo.
Ahí viene mi pregunta. ¿Por qué el empeño del régimen en crear nada más que una fuente de ingresos? Dice un refrán que el que pone todos los huevos en una canasta, cuando la canasta se cae, se rompen los huevos. ¿Por qué razón lo que entra en concepto de turismo o empleado, ese régimen no ha creado una infraestructura para crear otras empresas, manejar otro tipo de negocios, darle la oportunidad a los cubanos a que tengan la propia capacidad de invertir? No hay llamaría eso más la atención que este enquistamiento solamente? Y explíqueme por qué. ¿Es porque como un régimen parásito no invierte nada y todo es ganancia?
Bueno, hay dos respuestas y se combinan las dos respuestas, las dos razones para que el régimen no permita el desarrollo del sector privado o el desarrollo de la economía, no solamente el sector privado. Una es incompetencia, simple y llana incompetencia. El régimen promueve sus cuadros, su gente, su personal, en función de lealtades políticas, no en función de capacidades técnicas o capacidades productivas. El mérito en Cuba para ascender tiene que ser mérito de lealtad, de venderle la lealtad política a alguien, o al gobierno, a los Castro, o a la ideología en general del comunismo. Esa es la primera respuesta. La otra respuesta es que le tienen miedo a la libertad económica. La economía prospera con un cierto grado de autonomía por parte de los que manejan la economía. Necesitan flexibilidad para contratar, para comprar insumos, para arreglar cosas, para reparar, para ponerle presión al gobierno para reparar las calles, por ejemplo, etcétera. Entonces, este es un gobierno desde el comienzo del proceso llamado revolución. Es como la vieja historia del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. O sea, en realidad le tienen mucho miedo a que el cuentapropismo con su desarrollo económico genere fuerzas políticas. Y por lo tanto, siendo la política siempre ha sido lo primero en Cuba, desde los primeros momentos de la revolución. La política primero, la economía después. Pero entonces, claro, cuando tienen una obsesión con las libertades individuales, cuando tienen miedo de que el individuo tenga mucha libertad a través de la economía, lo paran todo a costa de la economía y a costa de ellos mismos. Entonces, dependen de subsidios externos, de regalos de otros países, etcétera, etcétera.
Pero fíjese, ahora vamos a la parte interna, a la triste realidad del día a día del cubano, que por eso yo quería que usted me contestara la pregunta. El diario Escambray le acaba de anunciar al pueblo cubano que el gobierno racionó la venta de cilindros de gas licuado. Es el principal combustible, el gas de la calle hace rato que desapareció. Este es el que usa la familia cubana y ahora, pues de acuerdo a la situación, vemos cómo sencillamente, posiblemente el cubano tenga que regresar a la época de las cavernas y a cocinar con leña nuevamente. Yo digo que ellos son los peores conspiradores que hay para crear más oposición, más descontento y más fricción social en el pueblo.
Bueno, efectivamente, o sea, lo están haciendo, pero ellos han caído en un círculo vicioso, porque de pronto, aunque haya alguna persona inteligente en el círculo más alto del gobierno, se dan cuenta que han caído en un círculo vicioso porque tienen una cantidad gigantesca de gente incapaz, pero incapaz de que no saben producir, ni saben cómo dejar producir a los que saben producir. O sea, ellos están en un hueco y no saben cómo salir de ese hueco. Quieren un milagro económico, quieren capitalismo sin capitalista, y eso no va a suceder. El capitalismo no es que tenga necesite capitalismo, es que la eficiencia económica, no hay que llamarle capitalismo ni nada, la eficiencia económica es una cuestión universal. Hay que saber producir a bajo costo, sea una empresa estatal o sea una empresa privada. Por supuesto, la empresa privada le gana siempre a la empresa estatal, o casi siempre a la estatal, porque la empresa privada tiene incentivos que la empresa estatal casi le resulta imposible generar para hacer que el individuo produzca eficientemente, a bajo costo, que tenga una pequeña ganancia, etcétera, etcétera. O sea, Cuba está en un atolladero, y un atolladero creado por ellos mismos, creado personalmente por Fidel Castro. Hay mucha gente ahora en el gobierno que quizás quisieran cambiar un poco las cosas, pero están trabados porque durante 60 años han estado acumulando gente incompetente, personal incompetente, y ese mismo personal incompetente es el que tiene que cortarse la cabeza para poder contratar gente más competente. O sea que ahí es parte del círculo vicioso. Parte del círculo vicioso consiste en que precisamente han admitido tanto incompetente en el gobierno y en las empresas estatales que esos incompetentes no van a saber contratar personal más competente que yo. Además, le represento una amenaza, porque ¿para qué voy a contratar a alguien que sabe más que yo si va a acabar desplazándome? O sea,
no te dejan a ti, que el que está al frente ahora y dirige esa junta militar ha dicho constantemente, y lo repite en Twitter, que somos continuidad. Mire, le voy a comentar algo. Esto sucede en un momento muy terrible porque ya anteriormente ha habido racionamiento de combustible, se ha afectado el transporte público de pasajeros y volvieron las colas de automóviles frente a las gasolineras. Ahora, a inicios de julio, comenzó una ola de apagones que no habían sido ni tan siquiera anunciados, provocó pánico y obligó a las autoridades locales a ofrecer explicaciones justificando averías en centrales, productores de energía. Pero es lo que usted dice, al frente de todos y cada uno de esos departamentos importantes, hay personas que van más por el punto ideológico que por el punto de la capacidad que puedan tener para desempeñar el cargo.
Claro, efectivamente. Y entonces se convierte en un nudo gordiano que no lo desata nadie, porque yo sé, el individuo incompetente tiende a saber que es incompetente. Y cuando él sabe que uno competente puede hacer mejor el trabajo que él, él no lo va a contratar fácilmente. Tiene que ser un gran patriota o una persona sumamente honesta que diga, no, yo necesitamos aquí en este puesto a alguien mejor que yo. Eso generalmente no sucede. El individuo tiende a defender sus propios intereses, aunque sea en base a su propia incompetencia. Entonces, ese es el nudo en que está Cuba. El país entero lo han llevado a un nudo que no saben desatar. Y entonces, claro, tiene que vivir del cuento mientras tanto, buscando explicaciones absurdas de por qué no hay electricidad, de por qué no hay esto, por qué no hay lo otro. O sea, el periodo especial lo crea, es interesante. Por eso yo siempre he hablado, por muchos años he hablado, de la necesidad de hablar del embargo interno y no del embargo americano, para que el mundo sepa y los cubanos entiendan claramente que la verdadera trabazón de la economía es interna. Es como si el propio Fidel Castro, cuando estaba vivo, hubiera puesto un embargo a los productores cubanos. Esa es la verdadera trabazón de la economía. Es una trabazón que tiene una dimensión mental, una trabazón técnica, económica, etcétera, pero es trabazón. Cuesta mucho trabajo zafarla. Y cuando hay la posibilidad de alguna reforma económica en Cuba, los reformistas van a tener mucho trabajo en arreglar las cosas para poder producir y poder mantener la subsistencia del pueblo.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge Sanguinetti, como siempre, por este análisis sobre las últimas medidas, las últimas situaciones económicas en Cuba. Esto va de mal en peor y no creo que en Cuba vayan a haber muchos con deseos de reformar, porque les pueden reformar la salud a ellos, los que están en la cúpula del poder. Gracias, Sanguinetti, muchísimas gracias por estar en Tras la Noticia. Y me voy ahora pues con Antonio Rodríguez del Estado de Sate y del Foro de Libertades a comentar sobre algo muy interesante que ha ocurrido en una encuesta. Vamos a hablar sobre la figura de Díaz-Canel y lo que se piensa de él, de Maduro, y lo que piensa Rodríguez también de Díaz-Canel. Bueno, pues ya lo tengo en línea telefónica. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo te va por Miami?
Bueno, bien, Cari, en algunas cuestiones familiares y gracias a Dios está mi madre por acá conmigo. Y bueno, tú sabes que todas esas cosas familiares también hay que ocuparle tiempo, que realmente dan oxígeno y fuerza para uno seguir viviendo, ¿no?
No digo yo, eso es como una inyección de vida que por lo menos dura 6 meses. Quería comentar contigo porque hubo una encuesta que se realizó donde Díaz-Canel y Nicolás Maduro pues quedaron en los últimos lugares, ¿no? Como los que encabezan los gobiernos en cada uno de sus países. Y mi pregunta es ahora, ¿qué opinión tienes tú de la gestión de Díaz-Canel? Muchos están hablando de que él, como constantemente en Twitter, es continuidad. Como prometió tantas cosas y no las ha cumplido, y ahí están muchos vaticinando que está dando una tuerca casi estalinista en Cuba. Dame tu criterio, tú que sigues el día a día, que tienes tus programas muy buenos en YouTube, de la visión que tú tienes de este personaje y su desempeño o lo que ha tratado de desempeñar bajo la égida y el dedo del Partido Comunista y de Raúl Castro.
Mira, Cari, yo no llamara gestión de Díaz-Canel, porque realmente Díaz-Canel simplemente está siendo el rostro ejecutor de las políticas que siempre ha llevado el régimen Raúl Castro, y aunque en cierto sentido Raúl Castro ha logrado el éxito de quitar de radar a su hijo Alejandro Castro Espín, en mi opinión, Alejandro Castro Espín y su grupo sigue también al mando y siguen manejando la situación actual. Entonces Díaz-Canel simplemente es el rostro. De hecho, cuando se ven comparecencias públicas, cuando interactúa con algunas personas, el hombre nunca da ninguna orden, nunca dice se va a hacer esto, siempre son buenos, tenemos que mejorar, o sea, todas estas palabrerías típicas del comunismo, pero en general nunca hay ningún mandato. O sea, es claro que él se sabe que no es para nada ni presidente ni nada que se le parezca. Creo que la política que se está siguiendo ha sido la que siempre hemos visto: ante una crisis, apretar bien las tuercas, adelantarse a cualquier vestigio de forcejeo con la sociedad, aplastar esas fuentes. Lo estamos viendo con la oposición, lo estamos viendo con artistas, lo estamos viendo con otros sectores de la sociedad, y el tema religioso también. O sea, yo creo que el régimen, como se dice en buen cubano, está chapeando bajito para eliminar potenciales problemas. Y Díaz-Canel, para él realmente fatal, porque va a quedar ese sello de él, porque es el rostro, va a quedar como el individuo que implementó toda esta política de represión y control en este momento.
Efectivamente, y en eso tienes toda la razón. Y justamente ha hecho como un mutis pequeño, regresó y dijo que este había sido un verano magnífico. Hay que tener verdaderamente...
No.
Hay que tener verdaderamente estómago para poder pararse y decir que ha sido un verano magnífico cuando ya se sabe que él es una de las personas que ha implementado por orden del Partido Comunista pues una represión que ha aumentado a opositores, activistas, periodistas independientes, o sea, todo lo que sea una actividad de la sociedad civil ha sido totalmente cercenada y aguillotinada, y él es el que da el rostro.
Mira, Cari, para hablar de cosas que ya se salen de, no sé, del entendimiento, tenemos que hasta mencionar una plaga de un caracol gigante africano que se le está yendo de control. O sea, cuando ya tú ves todo esto, las cifras de dengue para nada se han mencionado, dengue, chikungunya, zika. O sea, la situación en cosas básicas de sobrevivencia, como es la salubridad, es terrible. Entonces, ¿qué vamos a esperar de otros renglones? El tema de los apagones estuvo presente, ellos dijeron que no. Tienen todo el sistema eléctrico que cuelga de un hilo, que en cualquier momento tienes una crisis. El desabastecimiento en la comida, toda esta represión, los abusos policiales que están saliendo a diarios, videos en las redes sociales de palizas que por gusto le dan a cualquier ciudadano. O sea, todo eso está hablando de una tremenda crisis en todo el país para que este individuo venga a decir un buen verano, realmente, como se dice en buen cubano, tiene cara de concreto, ¿no?
No, independientemente, también hay una realidad. Trató al principio en reuniones de tirarle, ¿no?, la responsabilidad a los obreros y trabajadores a los cuales tienen maniatado. Dijo que había chapucería, que había que arreglar la chapucería, y yo me pregunto, que no es chapucería, es abuso ya, que se vendan pollos que se están pudriendo en neveras de un mercado en el Vedado. Y en la peste que hay, de acuerdo con videos, de acuerdo con testimonios, en el departamento cárnico, no se puede tolerar. O sea, este es un hombre que de pronto se ha visto con una investidura, no porque tenga la capacidad para hacerlo, sino porque fue el que le pusieron el dedo. Pero él es la transición para que después venga el verdadero gobernante.
No sé, mira, yo pienso que Raúl está tratando de manejar a su estilo el poder detrás del telón. No creo que en algún momento vaya a salir el rostro del hijo, me parece que eso no lo va a hacer. Creo que lo que sí él ha venido haciendo desde hace un tiempo es una transición de viejos mandos en el aparato militar, sobre todo el Ministerio del Interior y me imagino que la Seguridad del Estado, a una generación que no, una nueva generación que no le ofrezca y que rinda lealtad a Alejandro Castro Espín. Todo eso es lo que está ocurriendo detrás del telón. Lo que estamos viendo, realmente este Díaz-Canel y todas esas reuniones, yo creo que es simplemente el paisaje para desvirtuar y dar otra impresión. Lo que ocurre en todo esto, Cari, por una parte, gracias a Dios, es que el plan que ellos tenían en un principio, donde tenían las cosas como bien ajustadas, se le ha ido desmontando con todo el escenario internacional que hay.
Sí.
Y frente a eso es esta gran arremetida que están haciendo en todos los sectores para evitar en el momento ese de la crisis, sobre la crisis, tener potenciales problemas. Yo creo que eso es mi lectura de lo que está pasando. Y Díaz-Canel, lamentablemente para él, porque se está cargando una responsabilidad que al final se le van a pedir cuentas por todo lo que ha venido haciendo y realmente él ha resultado ser el títere de toda esta estrategia.
Bueno, pues como siempre, Antonio, te doy las gracias. Me gusta la franqueza. Yo hablo sin pelos en la lengua. Esta es una lucha que ha costado muy cara, ha sido muy larga y es muy triste ver que cada día se deteriora más la situación del pueblo cubano. Me voy a una pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, y ya estamos de regreso de nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Me acompaña desde España, desde Madrid, portavoz, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, a quien doy las buenas tardes, las buenas noches casi, en Madrid. Bienvenido, Regis, a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Para mí siempre es un privilegio poder conversar contigo y bueno, compartir estos micrófonos con nuestros escuchas.
Bien, mira, te llamo porque he visto a través de las redes sociales en distintas protestas de varios de ustedes sobre que ha sido bloqueada la petición que se está haciendo a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que se continúe o se inicie una investigación independiente sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Pero hay poca información. O sea, brevemente, te he querido llamar para que expliques dónde está siendo bloqueada, dentro de Cuba, fuera de Cuba, lo mismo que quieren que no llegue. La palabra es tuya.
Bueno, muchas gracias. Mira, esta es una petición que Carlos Payá, hermano de Osvaldo, y representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, inició para llamar la atención de la alta comisionada, la señora Bachelet, sobre los casos de las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero, solicitándole una investigación para que estas muertes, que todo indica, según testigos que nos han dado su testimonio, que fueron dos atentados que terminaron en dos asesinatos por parte de la policía política cubana. Carlos inició esta petición a través de la plataforma Change.org, que es una plataforma de internet que se utiliza a menudo para hacer peticiones de esta clase, y empezó la campaña. Y en el momento que desde Cuba empezaron a comenzar a firmar las personas en apoyo a este llamado a la alta comisionada, pues se bloqueó para la isla de Cuba esta petición con la demanda de investigación internacional con las muertes de Osvaldo y Harold por parte del régimen cubano, por supuesto. La petición se puede continuar firmando fuera de Cuba. Y para nuestros hermanos que están dentro de la isla, lo que hemos estado anunciando por las redes sobre todo Carlos Payá, que se pongan directamente en contacto con él, que le escriban y que le hagan saber su posición respecto a esta petición.
¿A dónde bueno, pueden este caso, escribirle?
Pueden escribirle a través de su Facebook particular, Carlos Payá Sardiña, y pueden también enviar su el ejercicio de su petición a los correos de las páginas de Facebook del Movimiento Cristiano Liberación, movimientocristianoliberación.org.
Pero en el exterior, Regis, hay muchos cubanos que están total y absolutamente convencidos de que eso no fue un accidente. O sea, yo creo que independientemente, y tú sabes que el régimen hackea cuenta, las redes sociales, son muy peligrosas y hay que saberlas utilizar, perfiles falsos que entran, en fin, pero en el exterior yo creo que hay suficientes cubanos interesadísimos en que llegara a la doctora Bachelet esta petición. Ajá. ¿Cómo anda la petición en el exterior?
La petición ha superado las 3.000 firmas ya. Y bueno, pues ya te digo, por aquí la petición se hace a través de esa plataforma de demandas como es la Change.org, y por supuesto le llega la notificación enseguida a Carlos, que es el que ha iniciado esa petición. Y bueno, también en Cuba, lo que te quería decir respecto a Cuba, en Cuba ya no lo pueden hacer, pero muchas personas se están acercando a nuestros líderes dentro de la isla, pidiéndole ver que quieren firmar esa petición, y algunos lo han hecho, porque se le puede llegar, la firma se le pueden hacer llegar también a la alta comisionada a través de los mecanismos de Naciones Unidas, la representación de Naciones Unidas.
En el cubano que está viendo en Cuba y que no tiene el acceso de llegar a esta petición online, ¿a dónde tendría que dirigirse para manifestar su intención de que se abra esta investigación?
Por supuesto puede dirigirse a líderes del Movimiento Cristiano Liberación como Rosa Rodríguez, en la Lisa, y a otros líderes del movimiento en todo el país, pero sobre todo a Rosa, que es la que está en La Habana, donde es más factible para presentar firmas a la alta comisionada a través de la oficina de las Naciones Unidas. Y bueno, pueden ponerse en contacto con ella, pueden visitarla y transmitirle su intención de apoyar este tipo de demanda.
Ahora bien, ¿cuántas firmas requieren ustedes? ¿Hay un tope para poder...?
No, ni hay un tope, ni hay una cifra que, digamos, que valide o no la petición. Estas son peticiones que se hacen en Change.org. Y bueno, lo que sí pasa es que Change le notifica a la persona a la que se le hace la petición que tiene ese tipo de... que se le está demandando algo por parte de las personas que se adhieren a la demanda, en este caso a la que nosotros hacemos.
Bueno, la pregunta venía acompañada de qué estructura tienen ustedes montada para poder llegar a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que indudablemente todos sabemos que ha sido, aunque su postura debe ser neutral, fue simpatizante y está bien cerca, ¿no?, del régimen de La Habana.
Efectivamente.
¿Cómo van a hacer ustedes para llegar a ella?
Bueno, a ver, la firma, como es con este tipo de plataforma, le notifica a la persona directamente, en este caso a Michelle Bachelet, que total de, por ejemplo, ahora mismo ya le han notificado que hay 3.000 personas que están haciéndole esta petición. Pero nosotros pues podemos, efectivamente, en el momento que lo decidamos, también llevar la firma física que nos han llegado desde Cuba o de otros lugares y presentárselas en Ginebra a la alta comisionada directamente. Eso es una cosa que estaríamos por decidir nosotros y son pasos que ya analizaremos. Pero de hecho esas 3.000 firmas que dice que están contabilizadas por la plataforma Change.org, y a esas directamente le han notificado a la alta comisionada que se le ha hecho con el texto de la demanda. Así que ella tiene en su mano ahora mismo esa petición.
Bien, pues muchas gracias, Reyes, porque quería poner en perspectiva para todos los que dentro de la isla están escuchando tras la noticia que existe, aunque está censurado ese portal, una petición para que se abra una investigación independiente sobre lo que ellos denominaron un accidente que todavía está bastante turbio. De la muerte y dejaron el CEPERA. Te doy las gracias, Regi. Ya saben dónde dentro de Cuba pueden asistir los cubanos que quieran sumarse y que no tengan la posibilidad de hacerlo por el bloqueo que el régimen castrista nuevamente le impone al pueblo cubano. Muchísimas gracias a Regi Iglesias, miembro fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Y me voy a La Habana ahora, donde tengo al prisionero político cubano Ángel Moya. Hablar de Ángel Moya es innecesario, todos lo conocemos, el hombre que domingo tras domingo se enfrenta a la represión con su esposa Berta Soler y las damas de blanco. Y me gustaría tu opinión porque Amnistía Internacional ha declarado nuevos prisioneros de conciencia. Esto indudablemente cae sobre las espaldas del que dicen que es el que está al frente de la nueva Junta Militar Cubana. Pero ha habido como una especie de reclamo tuyo y me gustaría que lo compartieras porque no es menos cierto de que hay mujeres cubanas que Amnistía Internacional no las ha declarado prisioneras de conciencia. Una de ellas está hospitalizada en grave estado y me gustaría tener tu criterio.
Sí, mira, primeramente, un saludo para todos ustedes y para todos los que me escuchan. A nosotros nos complace de que Amnistía Internacional declare a 5 presos políticos cubanos como de conciencia. En realidad estamos contentos con eso, pero no solamente hay 5 presos políticos. Aquí en Cuba hay más de 90 presos políticos que califican en la categoría de conciencia, puesto que el régimen comunista de Cuba los llevó a prisión por su activismo en la promoción de los derechos humanos y en la promoción de la libertad de precisamente los presos políticos. También hay periodistas independientes que están padeciendo también la prisión por conciencia por ejercer la alternativa del periodismo independiente. Ahora bien, dentro de estos presos políticos que todavía Amnistía Internacional, y repito, me complace, y es un reconocimiento al presidio histórico cubano de que Amnistía Internacional haya declarado a estos hermanos, haya reconocido a 5 hermanos nuestros que están padeciendo las cárceles castristas como presos de conciencia. Pero hay un grupo de mujeres cubanas, valientes mujeres cubanas, que están presos por conciencia, que sin embargo Amnistía Internacional todavía no la ha reconocido como tal. Y entre ellos tenemos a 4 damas de blanco, eran 5 damas de blanco, ya una fue liberada sin ser declarada o sin ser reconocida por Amnistía Internacional como presa de conciencia, pero todavía quedan 4 presas, 4 damas de blanco que están presas en las cárceles del régimen comunista cubano por ejercer el derecho a la promoción de los derechos humanos y por ejercer el derecho a manifestarse por la libertad de los presos políticos cubanos, igual que la redundancia. Y entre ellas tenemos, a Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que actualmente a la dama de blanco y activista de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, que actualmente está ingresada en un hospital de aquí de La Habana por contraer tuberculosis precisamente en una cárcel de régimen comunista. A esta dama de blanco, el régimen cubano se ha ensañado contra esta dama de blanco y contra la familia de esta dama de blanco, desde que fabricaron la causa por la cual la llevaron a prisión y posterior al juicio y a la sanción, fue trasladada, siendo de aquí de La Habana, siendo residente aquí de La Habana, fue trasladada hacia una cárcel de mujeres a más de 700 kilómetros de La Habana, ubicado en la provincia de Ciego de Ávila, donde adquirió o donde se contagió con la tuberculosis. Y fue trasladada al hospital y de ahí, bueno, trasladada hacia acá, hacia La Habana, sin aún los médicos, violando la ética médica, darle un diagnóstico certero sobre las enfermedades por las cuales estaba padeciendo, porque inicialmente estaba padeciendo de una enfermedad de la piel, que hasta la fecha de hoy los médicos del servicio de cárcel y prisiones no han dicho el porqué, cuál fue la causante de esta enfermedad de la piel, hasta que, bueno, le diagnosticaron y la están tratando, bueno, por tuberculosis. En realidad, nosotros, se ha divulgado bastante información, hay abundante información sobre estas cuatro damas de blanco en la internet.
Por eso te pregunté, sí, porque hay bastante información, se ha hecho trending. Ahora bien, para beneficio de quienes quizás desconocen los nombres de las mujeres damas de blanco que están presas, dame los nombres de ellas.
Sí, mira, entre las damas de blanco que actualmente, ¿no?, están presas por conciencia, tenemos, bueno, a Xiomara Cruz Miranda, que está ingresada, aunque se le concedió la libertad extrapenal, pero no está libre todavía, está ingresada en un hospital aquí en La Habana. Tenemos el caso de Nieves Matamoros, que fue trasladada cuando el tribunal la sancionó, fue trasladada de La Habana hacia la prisión de mujeres de Matanza, y recientemente, hace un mes aproximadamente, fue de nuevo trasladada a Ciudad Habana. Está la dama de blanco.
Bueno, lo más importante, Moya, es qué gestión podrían hacer ustedes para que estas mujeres fueran incluidas dentro de lo que se llama prisioneros de conciencia.
Mira, además de toda la información que se ha divulgado, ¿no?, en las redes sociales, personalmente Berta Soler, directamente, pero también a través de su representante en Estados Unidos y en España, han enviado información a Amnistía Internacional con relación a la situación de las damas de blanco que están presas. Ahora bien, no sabemos cuál es la razón, no sabemos, y estamos haciendo énfasis en esto, no sabemos cuál es la razón por la cual Amnistía Internacional todavía no ha reconocido a estas cuatro damas de blanco como presa política y de conciencia, a pesar, repito, de la abundante información que hay en las redes sociales sobre la causa que fueron llevadas a prisión, sobre la sanción que le impusieron, sobre las condiciones en que están encarceladas. A pesar de toda esta información que hay en las redes sociales y de la información que le ha enviado Amnistía Internacional y su representante en Europa y en Estados Unidos, también ha hecho esta gestión, y otras organizaciones en el exilio también han hecho este tipo de gestión, no sabemos la razón por la cual todavía Amnistía Internacional no ha reconocido a estas cuatro valientes mujeres prisioneras de conciencia.
Bueno, pues ahí el reclamo de Ángel Moya, prisionero de conciencia, es encarcelado con licencia extrapenal, enfrentándose a la tiranía y llevando adelante la bandera por la libertad de todos los presos políticos y que todos sean reconocidos bajo el mismo patrón. Muchas gracias, mi querido amigo, mi querido Ángel Moya. Adelante. Y un abrazo.
Gracias a ti, gracias a Cari, un abrazo para tú, usted, y que bueno, y que Dios te siga acompañándote en la salud tuya. Te deseo bastante salud para que sigas en este camino de denuncia, ¿no? De los atropellos, las arbitrariedades y las arbitrariedades que comete el régimen cubano contra el pueblo cubano.
Bueno, y ahora me voy a Madrid, España. Hoy estoy viajando mucho y tengo ahí, pues, en línea telefónica a Javier Larrondo. Precisamente es el que encabeza el portal Prisioneros Defender, el cual, pues, indudablemente ha dado un paso adelante, pues, a través de las denuncias y de los dossiers que ha logrado establecer. Amnistía Internacional ha declarado prisionero de conciencia a 5 opositores al régimen cubano encarcelados en la isla por su activismo político y contestatario. Buenas noches para ti, mi querido Larrondo. Buenas tardes aquí en Miami.
Buenas tardes allí.
Bien, ¿cómo se logra llegar a que Amnistía Internacional, y esto lo ha hecho tu organización, Cuban Prisoner Defender, que ha elevado los casos, cómo es que se logra esto? Y cómo te sientes, ¿no?, de haber logrado que José Guía Piloto, del Partido Republicano de Cuba, Silverio Portal Contreras, activista independiente que estuvo vinculado a Una Nueva República, Misael Díaz Paseiro, del cual conocemos mucho, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamaño, Elicer Banderas Barrera, de la UNPACO, y Edilberto Ronald Azuaga Alcalá, también de la UNPACO, hayan sido nombrados por, o decretados por, la Amnistía Internacional Prisioneros de Conciencia. Háblame un poco.
Pues mira, en primer lugar, Cari, comentarte que Amnistía Internacional, en su comunicado más extenso, indica que cómo ha sido el proceso, muy someramente. Yo puedo entrarte más en detalle, pero el proceso de amnistía ha sido tomar de la lista de 100, en aquella época 130 presos políticos, prisoners defenders, ahora 126 exactamente, aquellos que son, que nosotros denominamos convictos de conciencia, que están privados de libertad y además cumplen todos los estándares, rigurosos estándares internacionales para nombrarlos prisioneros de conciencia. Son 71 y Amnistía los nombra y nombra la lista de prisioneros defenders diciendo que tomó una muestra y de esa muestra todos han resultado nombrados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Ahora bien, ¿por qué y cuándo se inicia el trabajo y por qué se nombra a estos 5? El trabajo se inicia en diciembre del año pasado. Se les pasan un montón de casos, pero hasta que hemos logrado finalizar todo el proceso, ahora en agosto, 9 meses después, casi digamos como una gestación, han pasado muchas cosas, muchos estudios, mucho trabajo de campo, y Prisioneros Defenders ha estado, digamos, ayudando en el soporte de toda esa documentación, más el análisis jurídico, a Amnistía Internacional, que a su vez también tenía que realizar fortificado todos esos procesos. Entonces, se puede hacer en muchos más casos, ya Amnistía lo dice, sí, ellos ya dan por sentado que la lista de 71, posiblemente todos ellos sean prisioneros de conciencia, y ya dice en su comunicado que hay decenas de prisioneros de conciencia porque lo está viendo que ha tomado una muestra y que el 100% de la muestra ha resultado perfectamente válida, ¿no? Bueno, pues el trabajo tiene que continuar. Evidentemente, cuando logramos 5 presos de conciencia en un país donde hay miles de privaciones de libertad por causas políticas, no hay decenas, hay miles. Lógicamente, estamos en deuda con todo ese pueblo que está sufriendo toda esa barbarie. Entonces, hay que continuar animamos a que otras organizaciones hagan informes jurídicos. Señores, la prensa tiene que recoger los resultados de las gestiones diplomáticas, pero si solamente queremos salir en prensa con una declaración, eso no va al mundo diplomático, no camina. Entonces hay que trabajar desde el punto de vista jurídico y diplomático seriamente para después, cuando ya se tienen esos resultados, que la prensa pueda comunicar no solamente el hecho, sino además las consecuencias, ¿no? Y yo animo a que otras organizaciones trabajen en ese sentido, porque esto no puede ser una labor de una sola organización, tiene que ser una labor de todos.
Te quería hacer la pregunta porque en este momento hay 4 damas de blanco presas y son políticas y están presas
completamente
por la lucha pacífica, pero una de ellas, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, está en estado muy grave. ¿Está dentro del dossier de ustedes llevar y elevar a Amnistía Internacional el caso de 4 damas de blanco, incluyendo Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda?
Sí, sin duda. Y de hecho es de los casos que se están trabajando diplomáticamente, no solo con Amnistía, sino con numerosas organizaciones, ¿no? Estamos trabajando diplomáticamente con Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Amnistía Internacional, con diferentes gobiernos, es decir, que diferentes, y hablo de decenas, es decir, que sí, que se están trabajando todos esos casos. El caso de Aymara, por ejemplo, lo tenemos informadísimo, el caso de Xiomara, el caso de Melquis Faure, hay muchos casos de damas de blanco, como 4 o 5, que yo recuerdo en la última lista teníamos 5 en total, que estamos trabajando y que tenemos los informes y ya han sido remitidos y ya están en manos de diplomáticos y personas que tienen que trabajar ese siguiente paso. Pero
bueno, muchísimas gracias, mi querido Larrondo, el tiempo se me vino encima. Felicitaciones, sí, por la labor de Cuban Prisoner Defender y desde luego seguiremos en contacto. Ojalá que muy pronto tengamos la felicidad de saber que 4 mujeres, damas de blanco y en especial una que está en grave estado, logren ser nombradas prisioneras de conciencia por Amnistía Internacional. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Me despido en Tras la Noticia. Me quedo con el boletín de noticias, los invito a ustedes a escucharlo. Y después las noticias como son con Amado Gil. Regresamos mañana. Muy buenas tardes.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arco Iris, Querer es Poder, de mujer a mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.